Estamos en contacto con Alfredo Vivarelli, quien ha oficiado aquí en nuestra radio para contarnos sobre actividades de cine. Y hoy es día de estrenos en toda la, sobre todo en la en Capital Federal y las principales salas del país. Así que teníamos ganas de charlar con él porque también hoy hay actividad de cine en la criba. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Acércate lo más que puedas el teléfono, a tu boca.
Bien.
Bien, hoy hay actividad en la criba, ¿verdad?
Sí, mira, te cuento. La semana pasada iniciamos un ciclo de cine de verano que va a durar los jueves de enero y de febrero. Uh-huh. Así que hoy es la segunda sesión. Bien. Y bueno, estaba escuchando un poco tus comentarios meteorológicos. Sí. Porque en principio proyectamos en el patio del lugar. Ajá. Que obviamente depende de las condiciones climáticas. Sí. Pero bueno, el jueves pasado tuvimos éxito con eso y la verdad que fue muy agradable ver una película compartiendo espacio al aire libre, ¿no? Uh-huh.
De todas maneras, ¿qué tienen? ¿Pantalla?
Sí, hay una pantalla.
O sea, que se puede trasladar fácilmente.
Se puede trasladar al interior, en caso de emergencia nos mudamos.
Así que no se suspende por lluvia.
No se suspende.
Bien.
Así que bien. Estamos ahí.
Y en este caso, La Noche del Cazador.
Sí, mirá.
Robert Mitchum.
No. Mirá, es una película muy antigua, es del año 55. Ajá. No es una película excesivamente popular en términos de suceso, pero es una película que con los años ganó mucho prestigio, está reconocida por casi todos los historiadores como una de las grandes obras de la historia del cine, y la programé especialmente con la intención esta de traer un poco al presente obras antiguas que son muy vigentes. A veces una película hermosa realmente, muy interesante, que habla sobre la infancia y los adultos desde una perspectiva muy original, pero está muy centrada en las vivencias de los niños ante situaciones dramáticas. Uh-huh. Y es una película muy entretenida y muy hermosa de ver, básicamente porque visualmente es tremenda, así que eso es lo que vamos a ver esta noche.
Bien, y actores muy muy importantes en esta película, porque sí, la portada de la misma habla de Robert Mitchum, pero estoy leyendo aquí a Peter Graves, aquel
Peter Graves, ¿te acordás
el que canoso fue de Misión Imposible?
Ahí está. Peter Graves acá tiene un personaje muy chiquito, era muy joven en ese momento, y estaba en pleno inicio de su carrera, así que aparece muy poquito en la película, pero si no recuerdo mal, tiene un personaje clave. Uh-huh. Así que sí, esa es la otra curiosidad, que de pronto ves películas donde aparece gente que luego se hizo muy famosa y
ahí está.
En su inicio, como muchos otros, empezaron desde abajo, ¿no?
Claro, esta es del año 55, por lo tanto, claro, Peter Graves debería ser un joven actor. Sí, un promisorio joven actor que después da el salto con la serie Misión Imposible.
Y sí, porque fíjate que pasan más de 10 años hasta Misión Imposible, perdón, es de los años finales de los 60, así que tuvo que trabajar mucho para llegar a ser protagonista de algo, ¿no? Bien. Pero bueno, en todo caso, muy bien. Y también, mira, como dato, ya más olvidadas porque el tiempo pasa para todos, hay dos mujeres que trabajan en la película.
Sí.
Una ya era una antigüedad en el momento.
Ajá.
Que es una de las dos protagonistas, que es una viejecita, que fue una de las grandes figuras del cine mudo norteamericano. Uh-huh. Una actriz absolutamente maravillosa, que con su envejecimiento se convirtió en secundaria, pero la eligieron especialmente también como una memoria a ese otro cine, ¿no?
Claro.
Al cine mudo, que esta película homenajea mucho con las imágenes. Tiene unas imágenes de una belleza impresionante. Esta mujer se llamaba Lillian Gish, vivió casi hasta los 100 años y trabajó hasta 2 años antes de morirse, para que tengas idea, o sea que
sí, sí.
Toda una dedicación de actriz, ¿no?
Uh-huh,
y después, bueno, o sea que eso es una curiosidad de la película.
Sí.
Que yo la quiero remarcar.
¿Y la otra mujer?
Y la otra, en ese momento, era una actriz joven, Shelley Winters.
Ajá.
Que fue muy famosa acá en Argentina sobre todo en los últimos años de su carrera. Yo recuerdo cuando era estudiante de cine, era una actriz de estas norteamericanas que cualquiera que le gustara el cine la identificaba, ¿no?
Ah, mira.
Trabajó en una película muy popular de los 70 que se llamaba La aventura del Poseidón.
Ajá, sí.
Película esa del barco que se da vuelta.
Sí, sí.
Y bueno, y en el momento de hacer la película era eso, una joven actriz y también trabajó a lo largo de toda su carrera. Uh-huh. Y bueno, Mitchum, sabés que es uno de los actores clásicos del cine, ¿no? Una
sí.
figura que hasta el día de hoy evoca la memoria de mucha gente, por más que ya esté muerto uh-huh. y sus películas viejas, ¿no?
Sí.
Así que mira, Gustavo, vamos a ver, en principio si nos apoya el tiempo,
uh-huh.
con esto de, porque la convocatoria es al aire libre, pero la Criba, viste, es que es un lugar independiente, que siempre está gestionando actividades culturales,
uh-huh.
Han tenido experiencias con ciclos de cine en temporadas anteriores y les ha ido bien, y bueno, me propusieron hacer algo en este verano y en eso estamos. Así
bien.
Que
a las 22. Alfredo.
Sí, mira, la hora de inicio es a las 22, por
sí.
ahí esperamos 5, 10, 15 minutos más, pero ya pasado ese tiempo empezamos la función.
Bien, bien. En la primera jornada, ¿cómo estuvo el público? ¿Hubo buena cantidad?
Mira, no, la verdad es que no hubo, tuvimos, yo creo que se han juntado dos factores. Uno uh-huh. es que enero es un mes donde parece que mucha gente está afuera
sí.
por el periodo vacacional. Y después, bueno, la difusión que tuvimos por ahí no fue toda la necesaria. O sea que hubo gente, pero poca gente.
Ajá.
Así que vamos, yo le tengo un poco más de confianza a febrero, te diría.
Claro.
Pero siento que eso, que está bastante vacío Azul por uh-huh. momentos, ¿no?
Sí. Y bueno, pero por ahí es un buen momento para empezar a recorrer, para encontrarnos con el cine antiguo.
Sí,
hace
sí.
unos días, no sé, descubrí, así, cuando uno se pone a hacer un zapping, películas argentinas antiguas, ¿no?
Sí.
Que generalmente le pasan a través de Volver o del canal del Inca.
Sí.
Y uno empieza a descubrir actores y uno dice, no, porque en aquella época tal vez no eran lo suficientemente dúctiles para manejarse. Y salvo algunas excepciones, ¿no? Malas excepciones. La mayoría son actores, inclusive actores jóvenes, chicos, que trabajan en películas con una soltura y una dinámica realmente impresionante. La verdad que uno redescubre un cine que, bueno, por una cuestión de tiempos y de no ponerse a estudiar un poquito lo que pasaba hace algunos años, no lo tiene en cuenta, ¿no?
Sí, pero eso a veces como ese siempre fue un prejuicio de los argentinos.
Ajá.
Que no tuvimos mucha mirada, digamos, hacia el cine nacional.
Sí.
Y eso hace que no nos enteremos de todo el talento que ha habido y que hay. Porque,
uh-huh.
bueno, esta, si querés, es una época donde de vez en cuando aparecen películas que convocan mucho, como
claro.
las viste, las que han funcionado este año.
Uh-huh.
Pero el cine argentino fue un cine que invadió toda Latinoamérica hasta mediados de los años 40, o sea que tuvo una prominencia impresionante. Vos pensás que en los otros países prácticamente no se hacía cine, y el cine de acá era el que llegaba hasta México. Lo que pasó después es que México se disparó, invadió el lugar del cine argentino, que no pudo recuperar más, pero te repito, es cierto lo que decís, hay mucho talento, hay unos actores impresionantes y hay mucho olvido también, porque
ajá.
fíjate que es raro que las televisiones en general, excepto las que vos mencionaste,
sí.
programen cine argentino.
Uh-huh.
Y yo creo que es una pena porque está lleno el cine argentino de películas que se mantienen muy vigentes, ¿no? Y sería bueno recuperarlo. Yo espero en algún momento aportar algo al respecto.
Seguramente ya lo estás aportando con estas presentaciones de películas antiguas, pero bueno, tal vez aparezcan no sé, hace poquito estaban dando La Madre María con
sí,
Tita Merello,
Tita Merello,
¿no?
sí,
Y no hace mucho vi una con con Alberto Castillo, en donde había una especie de ida y vuelta con su juventud y los chicos del barrio, no recuerdo bien cómo se llamaba la película, pero tenía que ver con el barrio y con sus amigos. Y bueno, uno ve que la disposición de los actores, de tanto grandes como chicos, y la del director, con algunas tomas realmente muy, pero muy interesantes, inclusive con algunos juegos de cámara que sorprenden.
Sí.
¿Sorprenden por qué? Por esta cosa del prejuicio, del hecho de decir, no, ¿qué van a saber hacer esto
claro,
si hace
sí,
40,
sí.
50 años que hacían la película, ¿no?
Claro, pero por eso te digo que ahí es donde tenemos el problema, digamos,
claro.
En la incapacidad de valorar, te repito, lo que se ha hecho acá, porque hay cosas, en todas las épocas hubo un cine brillante, vos te vas hacia la antigüedad y agarrás una película como La Guerra Gaucha, por ejemplo, que era una película absolutamente argentina en el sentido de que representaba un aspecto de la historia nuestra, ¿no? Lo que hicieron en ese caso fue traer el modelo de las películas del oeste norteamericana, si querés, y cambiaron todo aquel paisaje por este. Y esa película es hermosísima. Vos la ves ahora y sigue siendo entretenida, está filmada de una manera increíble, y está ahí, ¿viste? Está ahí y es una película que tiene 70 años.
Sí.
Y después va salteando a lo largo del tiempo y siempre hubo cosas muy, muy valiosas. Incluso, por ejemplo, mi madre los otros días me decía que había visto una película policial argentina y se asombraba de que ese tipo de películas se hicieran acá.
Ah.
Y eso es uno de los errores, porque siempre se hizo cine policial.
Claro,
y hay un cine policial en los 30, en los 40, en los 50, que no tiene nada que envidiarle al de afuera, ¿viste?
Sí, 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 sí.
Pero, bueno, esa cuestión de que en general te digo, Gustavo,
lo que de afuera es mejor, sí.
Sí, lo de afuera es mejor. Hay muy pocos países que consumen cine de su país. Y te diría, bueno, obviamente están los norteamericanos, que por eso tienen una potencia tan grande en ese sentido. Y después hay dos países que consumen mucho cine nativo, que son la India y Francia.
Mirá.
Después te diría que no, o sea, acá, excepto que te aparezca un bombazo como Relatos Salvajes, pero hay que pensar que acá se producen más de 80 películas, 100 películas por año, ¿viste?
Claro,
entonces
claro.
Es significativo que solo dos o tres tengan un éxito. Eso habla también de que seguimos de alguna forma pensando que todo lo que se hace afuera es mejor.
Sí, sí,
y
sí.
Es una pena precisamente porque sí que acá hubo una cinematografía muy potente. O sea, no es lo mismo de caso de otros países, poner los países vecinos, salvo Brasil, que también Brasil tiene un cine extraordinario.
Sí, muy bueno.
Que
muy
no
bueno.
Llega casi de acá, ¿no? ¿Viste?
No, aparecen algunas cuando son etiquetadas por la industria del cine norteamericano como importante, entonces sí llegan acá.
Ahí llegan, pero si no, ¿viste? No vemos cine de ningún otro país. Que yo te diría, este es un momento donde eso se ha agudizado.
Claro.
Vemos el 90% de cine norteamericano y no precisamente del mejor. Entonces, yo la idea con este ciclo, por ejemplo, que van a ser todas películas norteamericanas, esta de hoy es del 55, pero a partir de la semana que viene las cinco restantes son todas de los años 70, que ya te iré comentando si volvemos a hablar,
sí, cómo no.
Que son películas norteamericanas de acción, pero que no tienen nada que ver con las de ahora. O sea,
claro.
Son películas de una fuerza, de una adultez, de una inteligencia, donde no se limitan, viste, a tirar bombas, a matar 10.000 tipos.
No, seguro.
Entonces,
y todo con una misma pistola.
Exactamente, no. Acá se trata de otra cosa. Pero bueno, los hábitos de la gente son los hábitos y hay que respetarlos. Yo lo que creo es que hay que abrir puertas a otras opciones y dejarles dicho eso. Si quieren ver otra cosa, los invitamos a que participen de estas actividades, ¿no?
Bueno, muy bien. Alfredo, quería agradecerte este contacto. Bueno, en la próxima tal vez lo pueda hacer directamente aquí en el estudio.
Sí, cómo no, te iré a visitar.
Y lo charlamos encantado. Mejor, mate de por medio.
Y ahí nos tomamos un mate y hablamos. Como siempre, gracias a vos y nada, vamos, ya te contaré cómo nos fue esta noche.
Bien, reiteramos a las 22 en La Criba, Tucumán, perdón, Bogliano 628, sí. Así está el Espacio Cultural La Criba, y van a estar disponiendo de una muy linda película del año 55, dirigida por Charles Laughton, que es, la película se llama La Noche del Cazador, con Robert Mitchum y un, para descubrir, Peter Graves, que seguramente alguno va a decir, mirá qué jovencito que era, ¿no?
Sí, porque más se lo reconoce muy fácil, así que está bárbaro.
Gracias, Alfredo.
A vos, Gustavo, un abrazo.
Alfredo Vivarelli Zapalúa estaba aquí contándonos sobre su actividad, su nueva actividad, en este caso con La Criba. Sí, no es la actividad la misma, una nueva, no. Es la misma que el año pasado, lo que pasa que ha cambiado de hábitat. El año pasado estuvo en el Museo Municipal y ahora está incorporándose al staff de La Criba.